Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey don Juan Carlos llegará en unos instantes al Real Club Náutico de Sanjenjo. Allí le está esperando el alcalde de la localidad, Telmo Martín, al lado de un fotocall y frente a unos 200 periodistas acreditados. Ni los propios trabajadores del Club Náutico dan crédito a la expectación que se ha generado, como nos cuenta el encargado de prensa del club, Alejandro Varela.
Si nadie me lleva a la contraria y alguien me dice algo otra cosa, yo no había visto en Galicia esto nunca. No he ido nunca a una final de la Champions, pero no debe ser muy diferente. Bueno, llegará, aparcará y se presentará delante de del fotocall ahí, que estará esperando el alcalde, y nada, le dirá bienvenido a Galicia, a España y al pueblo.
Mientras, el gobierno está descolocado ante el recibimiento al rey Juan Carlos. Sus cálculos pasaban por considerar consolidada la idea de que el rey estaba inhabilitado en términos éticos e institucionales. Incluso entendían que buena parte de la opinión pública había desconectado de su figura, Ricardo Rodríguez.
La acogida de don Juan Carlos ha dejado al gobierno en un estado cercano a la perplejidad. Sus cálculos, en efecto, pasaban por creer consolidada esa idea de que el rey estaba inhabilitado. Hasta entendían que buena parte de la opinión pública había desconectado de su figura. Tal percepción a todas luces errónea ha llevado a altos cargos socialistas a trasladar su desinterés por el emérito o a delatarse lanzando pedradas en redes sociales. Así han entrado dirigentes del PSOE en competición con sus socios en los ataques contra Juan Carlos I. La Moncloa sigue desvinculándose en todo lo referente al viaje, aunque diversas voces admiten de puertas adentro haber deseado mayor discreción, tratándose de una visita privada cuya gestión a sus ojos interpela a la zarzuela.
Y a esta hora comienza en IFEMA el Congreso del Partido Popular de Madrid. Hoy Isabel Díaz Ayuso se va a convertir en la nueva presidenta del partido en la comunidad. Recordemos que la celebración de este Congreso desencadenó la crisis interna del PP a nivel nacional y la posterior dimisión de Pablo Casado. El primero en tomar la palabra va a ser el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Nos vamos hasta IFEMA. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Va a ser a la una, justo antes de que tome la palabra la secretaria general del partido a nivel nacional, Cuca Gamarra. El Congreso aún no ha empezado, va con unos minutos de retraso. El Congreso, como decías, que quiso retrasar Pablo Casado, también poner un rival a Díaz Ayuso y que dinamitó el PP y que acabó con la salida de Casado, que todos recuerdan. Hoy la presidenta madrileña asume todo el poder del partido en la Comunidad de Madrid, una estructura que va a ser más pequeña, muy renovada y con caras, acaba de decir, desconocidas, todo en un día que ella misma también acaba de calificar así.
Un evento muy importante, uno de los más importantes de mi vida. Es un orgullo presidir de aquí en adelante la organización donde he estado trabajando 17 años de manera ininterrumpida.
A las 6 de la tarde Ayuso interviene ante el plenario, a las 7 votación y elección. No tiene rival. La única duda, Pilar, va a ser saber cuánto de cerca se queda del 100% de los apoyos.
Por cierto que hay más noticias. Se investiga en Granada una supuesta nueva violación grupal. Una joven que salía de madrugada de una discoteca fue abordada por 4 personas que la obligaron a subir a un coche. La policía cree que tras consumar la agresión sexual la abandonaron dejándola malherida. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La joven de 22 años salía de una discoteca en una céntrica calle de Granada. Fue abordada por un coche 4 ocupantes que la habrían violado. Fue acompañada por una amiga hasta un centro de salud donde se certificaron esas agresiones. Ahora mismo, según hemos podido saber, el caso está judicializado desde el jueves, una vez que se remitió el informe del forense. Hay grandes dificultades para poder dar con ese coche. La joven no recuerda ni la matrícula ni las características del vehículo donde pudo ser violada por esas 4 personas.
Y hoy primer día de libertad vigilada para los 5 menores detenidos por la presunta violación de 2 niñas en Burjasot, en Valencia. La Fiscalía había pedido el internamiento de 4 de ellos en régimen cerrado, pero la medida no ha sido respaldada por el juez. La policía continúa buscando a un posible 6º implicado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes seguimos a vueltas con Mbappé y las últimas informaciones, Carlos Ganga, apuntan a que podría quedarse en el PSG.
Es lo que cuenta hasta ahora el periodista italiano Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de fichajes en Sky Sport Italia, una versión que concuerda con lo que contamos anoche en el partidazo de COPE. Mbappé y el Real Madrid lo tenían todo acordado, pero en los últimos días el francés se lo está pensando y puede estar más cerca de la renovación. Mañana es el último partido del Paris Saint-Germain y se espera que entre ese momento y el domingo por la mañana Mbappé anuncie su decisión definitiva. A Kylian va a estar pendiente el Real Madrid, que esta noche cierra la liga recibiendo al Betis a las 9 de la noche. Será el último ensayo de los blancos antes desde la final de la Champions y Ancelotti probará el equipo de gala. Hoy además se juega el Rayo Levante, también a las 9, tiempo de juego desde las 8:30. Dos apuntes más de fútbol: Rüdiger ha anunciado su adiós al Chelsea, apunta al Santiago Bernabéu, y el Elche la renovación de su entrenador Francisco por una temporada. En baloncesto, el Real Madrid ganó el clásico al Barça en la Euroliga y se mete en la final. La va a jugar mañana a las 7 frente al Anadolu Efes. Y otro de los eventos de este fin de semana es el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona. Noticias desde allí, enviado especial Carlos Miquel.
Mucho calor y un viernes inmejorable en cuanto a presencia de público en las gradas en Barcelona. Ambientazo y primeras declaraciones de Fernando Alonso sobre lo que pasó en Miami. Ha hablado en la rueda de prensa FIA y ha denunciado que los comisarios que le quitaron esa novena posición y los dos puntos que había logrado fueron incompetentes. Él presentó las pruebas de que había levantado, a pesar de saltarse la chicane, y que había dejado ese tiempo, había compensado ese tiempo que había ganado, pero no les escucharon. Pide más profesionalidad para la gente que juzga este deporte.
A las 2 son los primeros entrenamientos libres.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Por fin es viernes, ya estamos a 20 de mayo. Hoy les saludamos desde la calle. Estamos en la Plaza de la Constitución, en el municipio de Arucas. Arrancamos.
Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning.
Vamos a esperar a que esto arranque. Porque esto es todo un clásico, el Manifold. Pues lo dicho, estamos en Arucas durante esta semana, más que nunca, la ciudad de las flores y de la piedra. El ayuntamiento está celebrando las primeras jornadas dedicadas a uno de los grandes atractivos que tiene este municipio. No es el único, ¿eh? Estamos hablando de la capital del norte, Arucas, con su famosa, en el mundo entero, fábrica de ron, la montaña de Arucas, el cultivo de plataneras, la caña de azúcar, hay mucho más. Las reconocidas cuevas arqueológicas, por supuesto, la iglesia de San Juan, muchos la bautizan como la catedral, dada su belleza, el puertillo, la costa de Arucas, sus piscinas naturales, bandera azul, por cierto, han conseguido mantener este distintivo en todas sus playas. Hablar de Arucas también es hablar de agua, porque aquí está la heredad, con ese parque precioso frente al histórico edificio, pero hay más, las salinas del Bufadero, sus hornos, estanques, en fin. Arucas, un municipio que ha sabido crecer con un casco histórico precioso, envidiable, protegido, donde también se mezcla la actividad comercial que cada vez va a más. Se celebran las primeras jornadas de la flor y de las piedras. Unas 15.000 plantas embellecen el casco antiguo junto a una quincena de piedras de cantería. Este proyecto tiene asociado diferentes actividades complementarias, conciertos, talleres sobre jardinería y mucho más. Y es que el municipio aspira a convertirse en patrimonio mundial debido a su piedra. Piedra de Aruca, que tiene unas características muy especiales, importancia vital en el desarrollo histórico de la isla, porque no hay municipio que no tenga la piedra de Arucas. Desde aquí vamos a realizar la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, con dos horitas de radio que tenemos por delante. Enseguida nos daremos una vuelta por el municipio con el primer teniente alcalde Oliver Armas. Temas de actualidad: los familiares del Villa de Pitancho, recuerden ustedes ese buque que naufragó en Terranova con 21 fallecidos, algunos cuerpos todavía no se han recuperado, uno de ellos el biólogo gran canario Manuel Navarro. A día de hoy no se sabe el motivo del naufragio del barco. Los familiares han pedido que el gobierno organice una misión a través de un robot que baje al pecio para esclarecer las causas del hundimiento, así como la posibilidad de recuperar los cuerpos de los desaparecidos. Vamos a hablar con la hermana del biólogo Manuel Navarro. También hablaremos de delitos informáticos. El segundo ayuntamiento atacado por un grupo de hacker en Gran Canaria. El primero fue San Bartolomé de Tirajana, esta semana Telde. Y escuchen, porque los crackers piden al consistorio $10 en moneda Bitcoin por cada 3 archivos encriptados. Vamos a hablar con un especialista en la materia. También sobre el muro de Melenara construido y lo han tenido que derribar para retranquearlo. No se adaptaba a las determinaciones del Ministerio de Transición Ecológica. Hablaremos con los vecinos, que están algo indignados. Y también por la situación de los empresarios, que ya les ha dicho que les chafa la temporada alta. Tendremos nuestro espacio dedicado al tiempo de análisis, donde hablaremos de diferentes asuntos de la actualidad y como cada viernes finalizamos el programa con Gastronomía Canaria y Vanessa Santana. Todo esto y lo que surja con Guillermo Correa, Marcelo Cordobés, ambos dos en la realización técnica, uno en los estudios centrales, otro por aquí, al ladito mío. Y les habla encantado, como siempre, un viernes 20 de mayo con este clásico que suena de fondo del gran Muddy Waters y su Man Is Boy. Once minutos, como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Pues lo dicho, actualizamos la información. Lo último, lo que pasa en la calle, Carla Larrabeiti. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues contarles que Sanidad sigue analizando el caso sospechoso del joven de Gran Canaria que podría haberse contagiado la viruela del mono. Hoy conoceremos los resultados de las pruebas. Álvaro Torres, jefe de Epidemiología de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, ha relatado en nuestros micrófonos que se trata de una persona joven que en las dos últimas semanas mantuvo relaciones sexuales con personas de otros países en donde ya hay casos de esta viruela confirmados. Ha hecho, eso sí, una llamada a la tranquilidad.
Significa que el virus se transmite muy bien entre roedor y roedor, pero muy mal de humano a humano. No está biológicamente preparado para esto. Por lo tanto, la transmisión interhumana es complicada. No digo que no se haga, de hecho estamos dentro de un brote pequeño, pero por lo tanto, dado esta dificultad, yo creo que a la sociedad general se tiene que mandar un mensaje de tranquilidad. No es lo mismo eso que el COVID. El COVID, su primer origen era animal, efectivamente, pero luego mutó para transformarse en un virus humano. En este caso no ha ocurrido esa mutación. Sigue siendo un virus animal.
También contarles que la Asociación Federal de Agencias de Viajes Alemanas ha propuesto incentivar con un bono turístico viajes largos para pensionistas a las zonas cálidas de Europa. El objetivo, que se ahorre energía en este país, teniendo en cuenta que el país germano es uno de los grandes afectados por el embargo del gas ruso. Gracias a este anuncio, la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional ha destacado que ya ha notado un crecimiento en las reservas para la temporada de invierno en un 20%. No ocurre lo mismo con la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores de Canarias. José Luis de la Rosa dice que el ritmo de reservas sigue normal como en los años anteriores, ya que esta propuesta es muy reciente, aunque sí que apunta que si sale adelante, Canarias se va a beneficiar del mercado alemán que elige nuestro destino para largas temporadas.
No hemos notado un incremento específico, ya que esta propuesta de la Asociación de Agencias Independientes en Alemania es muy reciente, pero somos muy positivos en que se pueda aprobar, y eso significaría pues un aumento en este sector, en este mercado que es tan importante para nosotros, por no solo por su perfil de larga distancia, sino por el gasto en destino. O sea que somos muy optimistas en que esto pueda salir adelante.
Y un último apunte, contarles que un agente de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, que se encontraba fuera de servicio, ha auxiliado a una víctima de violencia de género al observar un episodio en la calle Fondos de Segura, la capital Gran Canaria. Estos hechos se produjeron el pasado domingo 15 de mayo, cuando la gente que circulaba en su vehículo particular observó a una chica que intentaba bajarse en marcha de un coche, y al ponerse a su altura, el conductor paró el mismo momento en el que el joven aprovechó para bajarse y huir del lugar.
En 15 minutos aproximadamente echamos un vistazo a la vía pública, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. ¿Algún tipo de incidencia digna de ser mencionada? Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Nicolás Estebanes, el SUCA acaba de atender a una persona que ha sido víctima de un atropello. En principio, una mujer de 85 años con un traumatismo en cadera de carácter moderado. Y en Lanzarote, en la playa del Risco, en Aría, también los servicios de emergencia han rescatado a una persona que presentaba una lesión en la extremidad inferior que le impedía caminar y ha sido rescatada, atendida por el SUCA y trasladada a un centro sanitario.
Laura, gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, un saludo.
11:15, el tema del día no puede ser para otra persona que para Vangelis, que nos dejaba ayer. Además, por causas todavía desconocidas, nació en Grecia un 29 de marzo de 1943, de formación principalmente autodidacta. Empezó a firmar sus partituras para películas griegas a finales de los años 60. Después se trasladó a París, allí formó parte de diferentes grupos y empezó a descubrir un concepto completamente diferente de la música, experimentar con la música gracias a los sintetizadores polifónicos, que por aquel entonces era el último grito en la tecnología musical. Ganó un Oscar con esta maravilla que suena de fondo en 1981. ¿Quién no conoce la banda sonora original de la película Carros de Fuego? Bueno, por cierto, que estoy recordando que no solamente compuso el tema principal, bueno, realmente toda la banda sonora, también vendría la inquietante banda sonora de Blade Runner. Pues el tema de hoy, el semblante de hoy para Vangelis, que nos dejaba ayer. Yo escucho esto y se me viene a la cabeza los atletas corriendo por la playa, ¿verdad? Es una imagen que tengo ahí en la retina, seguro que muchos de ustedes también. La película es maravillosa. 11:16 minutos. Vamos al tiempo. Bueno, aquí en Aruca se denota un poquito de fresquito, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, parece que ha bajado un poquito la temperatura, pero se está bastante bien. Más vale el frío que el calor. El calor lo llevamos mal. El frío te abrigas y se acabó. Tenemos 17 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, un poquito más, 21 grados. En la Vega de San Mateo, algo más de fresquito, 15. Si nos vamos hasta Artenara, ahí se vamos a notar frío, 12 grados. En Playa del Águila, en el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo más de calor, 22 grados. En Arrecife de Lanzarote, 21. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal. Predice Moisés Camuñas, buenos días.
Días. Hemos comenzado la jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en zonas del norte de la isla, aunque se abrirán claros durante las horas centrales y ya por la tarde tendremos intervalos nubosos. En el resto se esperan cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, bajarán sobre todo en zonas del interior con una máxima general que será de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será de componente norte y tendremos intervalos fuertes en las vertientes este y oeste, donde no se descarta también alguna racha muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hombre, hablando de bandas sonoras, podríamos utilizar también esa de Misión Imposible, porque créanme que es una misión imposible encontrar una entrada para el partido de mañana entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Oviedo, porque si ganamos y conseguimos una victoria, prácticamente tenemos asegurada esa plaza de la promoción, porque el último partido es ante el Sporting de Gijón, y ya saben ustedes que Oviedo y Sporting de Gijón, enemigos íntimos. Y además el Sporting, que no se juega absolutamente nada, y Las Palmas se lo juega todo, ¿no? Por lo tanto, mañana es una final, va a estar a reventar el estadio de Gran Canaria, y ojalá y Juan Francisco Cruz pueda contar una victoria. Información del deporte, la página deportiva. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Ya queda menos para el partidazo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Oviedo. Será mañana a partir de las 9 de la noche. En nada, en menos de una hora, va a hablar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, y dará la lista de convocados de cara a lo que va a ser este partido. A esta hora está volando ya el Oviedo rumbo hacia Gran Canaria. El equipo de Siganda entrena esta tarde a las 6:30 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. En baloncesto, ya la próxima semana arrancan los cuartos de final por el título de Liga. El jueves en el Palau Blaugrana se enfrenta el Barcelona al Gran Canaria. Y en balonmano, este fin de semana tenemos también jornada de la Liga Guerrera Iberdrola. El Rocasa Gran Canaria visita al Sonsamas Lanzarote.
Escuchamos a las 2 de la tarde. Gracias, Juanfran. 11:20. Seguimos con más información. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
Hoy en nuestro portal, ya saben que lo actualizamos mañana, tarde y noche, vemos un vídeo de la detención en Fuerteventura a un hombre que estaba en búsqueda para ser extraditado a Italia. También le detienen al ser sorprendido por un policía local cuando violentaba a su novia. Y Fuerteventura, primera isla de Canarias en regular las acampadas. En el Canarias 7 leemos un policía fuera de servicio interviene en un episodio de violencia machista en Siete Palmas. Los vendedores del rastro exigen quedarse en la zona. Además, también noche de fuegos por partida doble en las canteras por los 544 años de la ciudad y Sanidad estudia un caso sospechoso de viruela del mono en Gran Canaria. Y en la provincia diario de Las Palmas, los primeros indicios apuntan que los hackeadores del sistema informático de Telde son de origen ruso. Gran Canaria será la más perjudicada por la falta de fondos en carreteras. Y también otro de los titulares del día es la historia de Zacarías, la carrera del campeón de 400 de atletismo en Canarias, que empezó en una neumática.
Nos vamos al Twitter, tendencias.
Pues hoy en Twitter es tendencia a esta hora Chetelera, que es que porque lamentablemente ha fallecido el actor gallego Chetelera a los 73 años de edad en un accidente de tráfico. En su filmografía cuentan películas como La Ardilla Roja, Familia y Barrio o Abre los Ojos. Además, Harry Styles es tendencia a esta hora y porque lanza Harry Styles su tercer álbum de estudio, y es que el cantautor inglés lanza este 20 de mayo Harry's House, álbum integrado por 13 canciones, y se trata de su tercera producción de estudio, incluido el sencillo As It Was. Y también iPhone es tendencia hasta ahora porque la Organización de Consumidores ha reclamado la OCU entre 99 euros y 189 por móvil, ya que se calcula que hay unos 400.000 afectados por una demanda colectiva contra Apple, que fue por precisamente por la obsolescencia programada del iPhone 6. Y como no, feliz viernes.
Gracias, Carla. 11:22 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Oliver Armas, que ya lo tenemos por aquí, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arucas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Crucero de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oliver Armas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Primer teniente alcalde.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien.
¿Dónde está el jefe?
Bueno, por circunstancias de agenda tuvo que salir de la isla y bueno, está gestionando para conseguir todavía buenos recursos para el municipio de Arucas, con lo cual Bien, muy bien.
Es que lo estamos echando de menos, ¿verdad, Guillermo? Porque normalmente cuando venimos aquí a Arucas, el alcalde nos pone unas pastitas aquí, unos dulces. Yo veo que aquí no hay nada, el mantel y se acabó.
Nada, pero esta vez no hay pasteles, dulces ni café, pero sí tenemos pues 20,000 flores, tienes un entorno y un set que creo que nunca has tenido, como sí, es el que tenemos en este momento en Arucas. Entonces a todo no podíamos llegar.
Verdad. Pero barriguita
pero
llena.
Pero bueno, intentaremos traerte algo.
Barriguita llena, corazón contento.
Sí, pero también
Operación
yo creo
bikini.
Que Operación Bikini, para empezar, estamos a puntito de que ya con estos calores que estamos pasando, pues el verano esté todavía más cerca. Y también es verdad que hay veces que se come con la vista, ¿no? Yo creo que hoy la vista que tú tienes aquí es impresionante.
Está bonita,
no
¿eh?
Son comestibles las plantas, pero son para dar luz y dar... alegría a la mirada y al corazón.
Y realce sobre todo al casco histórico de Arucas, que está precioso,
sí,
¿eh? Uno es entrar aquí ya de por sí es bastante bonito, ¿no? Con la arquitectura que tiene, las fachadas y demás, pero uno se da una vuelta por aquí, la verdad es que es precioso, está muy bonito,
sí.
¿Eh?
La verdad que sabíamos que iba a quedar muy bien, perdón, que iba a quedar muy bien con esta feria y este proyecto de Arucas Piedra y Flor, pero está superando las expectativas y es verdaderamente una maravilla pasearse en estos días por aquí, por la calle de Francisco Buria, pero de León y Castillo.
Bueno, después tendremos la oportunidad de profundizar en este proyecto, ¿no?, de Piedra y Flor, pero un poco cómo nació todo, cómo se gestó, a grosso modo, ¿qué tendremos por aquí, Oliver?
Bien, pues mira, la verdad que coincide el proyecto Piedra y Flor, este proyecto que está llevando a cabo la Concejalía de Parques y Jardines, y coincidirá con diferentes eventos, con también nosotros desde Desarrollo Local, con la Ruta de la Tortilla, que está en, dentro del proyecto Regala Arucas, que pusimos en marcha, que hemos hablado en varias ocasiones, dentro del plan de reactivación económico y social del municipio de Arucas, después de la pandemia. Pero esto nace porque Arucas, todo el mundo la conoce como la ciudad de la piedra y la flor. Y hemos intentado, desde la Concejalía de Parques y Jardines, y después la compañera Esther te lo va a explicar con mayor profundidad, hemos planteado que sea verdaderamente la ciudad de la piedra y la flor, y sacar del parque municipal todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo que hemos intentado, que Arucas, la ciudadanía, la gente que viene a visitarnos, el turista que viene a ver Arucas, pues vea realmente la idiosincrasia, porque a veces van con prisa, no entra al parque, y hemos querido sacar todo eso fuera. Y esto pues va a llevar, pues esto que tú ves aquí, montón de plantas, montón de flores, montón de piedra de cantería trabajada en los diferentes sets que están montados, y a su vez pues una feria que también se va a realizar en estos días, que también va a explicar a través de las empresas vinculadas a las plantas, a las flores, y con empresas vinculadas a la piedra, pues se va a hacer diferentes charlas que te van a adentrar todavía en mayor profundidad en lo que es el mundo de la piedra, la flor y la ciudadanía de Arucas, que a mí me gusta siempre acabar con que Arucas es piedra, flor y últimamente apostar por la ciudadanía.
Y comercio, yo entiendo que los comerciantes deben estar privados con este tipo de iniciativas, porque al fin y al cabo es un polo tractor para ellos.
Exacto, por eso me gusta hablar de ciudadanía, porque al final esto es muy hermoso lo que tenemos en Arucas, pero si lo complementamos con lo que tú estás viendo hoy, este trasiego de gente, esto, y la inmensa mayoría no son de Arucas, sino que vienen, que lo disfrutan, al final el comercio se ve beneficiado, y es lo que siempre digo yo a los técnicos de mis concejalías. Promoción económica y desarrollo municipal tiene que ser todo, y es todo, y todo al final suma, y es lo que se está consiguiendo con estos proyectos que estamos sacando adelante y que estamos llevando adelante, y que ha conseguido cambiar ese chip de la ciudadanía de Arucas, sobre todo después de la pandemia. Hemos aprendido y creemos que hemos aprendido la lección, y hemos visto el beneficio de trabajar todos juntos,
sí,
para que esto salga.
Sí, Oliver, además yo creo que estás nombrando una clave bastante importante, ¿no? Porque al fin y al cabo la pandemia lo paralizó absolutamente todo, paralizó los proyectos, pero es que ahora llegamos al final del mandato, ¿no? Y tendrán problemas a la hora de poder desarrollar todos esos proyectos, y en muchas ocasiones necesitarán más tiempo, necesitarán más años para poder desarrollar todos esos proyectos. Nosotros que tenemos por delante, hay algunos que sí, aquí en Arucas, que se pueden cerrar o que habrá que dejar incluso para el año que viene por esos 2 años de parálisis mundial.
Es verdad que la pandemia nos paralizó muchos proyectos, que sobre todo de cara a acciones concretas con la ciudadanía, que no se pudieron realizar, pero también Hay cosas que teníamos que previstas y que ahora mismo hemos replanteado porque la realidad es totalmente distinta. Yo te pongo el ejemplo de las acciones que yo realizaba en el 19 con desarrollo local, turismo y demás, no tiene nada que ver con lo que yo estoy llevando a cabo desde la concejalía o con los técnicos. En este momento es totalmente distinta, la realidad es totalmente distinta, la ciudadanía espera otra cosa distinta de nosotros, y yo creo que hemos sabido adaptar todas las instituciones, pero en Arucas en concreto hemos sabido adaptar esta nueva realidad a lo que quiere la ciudadanía, y la ciudadanía está claro que lo que quiere es lo que tú estás viendo hoy: proyectos en la calle, acciones en la calle, y otra cosa son los proyectos que ya se venían realizando, que tienen que ver con obras, la obra de la carpintería, la obra de diferentes instalaciones deportivas, que esas sí han ido caminando y que son proyectos a largo plazo, que probablemente no iban a terminar en este mandato, que terminarán en el siguiente, pero que ya estaban caminando antes de la pandemia. Pero lo bueno que hemos tenido es que hemos sabido reconectar con el sector comercial, con el sector social, con el sector cultural, y hoy Arucas, bajo mi punto de vista, creo que ha dado un paso.
¿Y ha servido para algo ese reinicio? ¿Ha servido para algo ese reinicio, Oliver?
Sí, sin duda. Yo lo noto, yo veo que, y lo vemos todos, lo hablamos en el grupo de gobierno, hay una ilusión distinta, hay una alegría, después de pasar lo que hemos pasado, una sensación de que la gente necesita conectar, necesita volverse a abrazar, necesita volverse a tocar, volver a hacer cosas. Y hoy Arucas yo creo que es un referente a nivel insular en este sentido. Llevamos muchos meses, después del confinamiento más duro que tuvimos entre marzo y junio del 2020, yo creo que hemos visto una explosión de la gente en la calle, de la gente en las terrazas, de la gente en las cafeterías, de la gente paseando por el parque. Hoy es una cosa totalmente distinta.
¿Se nota el turismo aquí? ¿Se está notando ese repunte turístico que estamos teniendo?
Turismo internacional, turismo nacional, pero sobre todo mucha gente de la isla de Gran Canaria que viene a disfrutar de Arucas. Preguntan qué hay en Arucas, dónde podemos ir a tomar algo, qué actividad.
Es que eso es una asignatura pendiente que teníamos. No digo los municipios, me refiero a la propia población. El salir, el ir a otros municipios a desayunar simplemente, o a cenar, o a tomarse una copita.
Yo te puedo, además, yo soy nacido, criado, vivo en Arucas, paseo por Arucas, y yo te puedo asegurar que por las tardes me cuesta encontrar gente conocida en las terrazas. ¿Por qué? Porque viene un montón de gente de fuera, y nos lo dice, un montón de gente de fuera que viene a disfrutar de Arucas porque entiende que ya hemos estado encerrados muchísimo tiempo, que lo hemos pasado muy mal, y que Arucas reúne esas condiciones de el clima, es el que es, pero muy favorable también. Reúne unas condiciones de zona de aparcamientos aquí cerca, que la gente puede pasear. Puede sentarse, puede disfrutar. La gastronomía ha mejorado muchísimo en estos últimos años en el municipio de Arucas.
La costa, ahora vamos a hablar de la costa, el puertillo es un sitio fantástico.
Sin duda. Otro asignatura pendiente que podíamos tener en el pasado, que hoy es un referente. La gente en Arucas pasa por Arucas y va a esta zona. Y ahora prepárate con el verano que vamos a tener, porque seguramente tendremos dificultades los vecinos de Arucas para disfrutar de eso, porque va a venir un montón de gente de fuera. Que al final es bueno, porque al final, si Arucas tiene que seguir creciendo, tiene que crecer con eso, con dar unos servicios en condiciones, y yo creo que hemos aprendido mucho.
Hemos mantenido todas las banderas azules porque hemos visto lo que ha pasado en San Bartolomé de Tirajana, ¿no? No vamos a hablar del municipio sureño, estamos hablando de Arucas, pero aquí se ha mantenido las banderas azules.
Sí, sin duda, porque además el concejal de playa, si algo tiene insistencia en que todo salga, que es el concejal también de deportes y de medio ambiente, y sin ningún problema, es decir, yo creo que Arucas reúne las condiciones, las reunían en el anterior mandato con las consecuciones de las dos banderas azules, y las vamos a seguir manteniendo, porque el concejal, te lo digo, pero además con conocimiento de causa, trabaja e insiste para que mejore la costa, para que mejore el litoral, para que mejore nuestras playas y los servicios que se tienen que dar. Que al final eso es lo importante de la bandera azul, que te obliga a no bajar la guardia, a tener unos servicios que sean competentes y como la ciudadanía se merece.
Sí, sí, sí. Bueno, de Perras, ¿cómo está el ayuntamiento?
Bien.
¿Estamos saneados?
Estamos muy bien y por eso podemos tirar. Tiramos el año pasado en el 21 de los remanentes y mañana se acaba el plazo de las posibles alegaciones que pueda haber a los remanentes, y tenemos otros 13 millones de euros de remanentes que vamos a poder destinar a la ciudadanía en los próximos meses. Sabes que los remanentes, en este caso los ayuntamientos, tenemos que disponer de ellos durante el año en curso, y vamos a estar como locos y como locas trabajando para poder gestionar e invertir. A mí no me gusta la palabra gastar, sino invertir esos 13 millones de euros en las mejoras de servicio,
era
en acciones para,
Oliver,
la ciudadanía.
Era necesario, ¿verdad?, que el Ministerio de Hacienda ya pues diera luz verde a todos los ayuntamientos para que ese dinero que estaba ahí en el banco y que además generaba deuda porque tenían que pagar intereses, pudieran utilizarlo para inversiones.
Sí, es una pena que haya tenido que ser por una pandemia y por una crisis que te haya obligado a invertir para mantener la economía. Esa es la única pega que se puede poner. Pero agradecemos enormemente al Gobierno central, al Gobierno de España y al presidente Pedro Sánchez que haya apostado por un concepto, y Europa en general, de un concepto distinto de solución de crisis, sí, como sí, la que se planteó después del 2008-2010, ¿no?
Por cierto, Oliver, tenemos a San Juan ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, y como ves, estamos motos.
A ver, adelántame algo. San Juan.
Bueno, solamente te puedo adelantar porque vamos a hacer una presentación.
Ahora me va a decir algo que ya sabemos.
Sí, evidentemente sabes quién es el pregonero de San Juan, sí, y es el actual presidente del Gobierno de Canarias y exalcalde del municipio de Arucas.
¿Es la primera vez que pregona San Juan, sí, Ángel Víctor?
Sí, porque es verdad que se ha planteado, se pensó en el anterior mandato, me consta, cuando estaba en el Cabildo, pero yo creo que no se reunía los condicionantes.
Debe estar. El hombre, creo que ha vuelto de Martinica, ¿no? Debe estar que no cabe en sí, porque al fin y al cabo este es su tierra, su pueblo, su municipio.
Y creo, pues además lo conozco bastante bien, creo que se va a emocionar cuando esté aquí, en esta plaza, dando el pregón. Creo que, además, ya ha pasado en alguna ocasión cuando ha tenido que hablar de su pasado en Arucas, de su vivencia en Arucas, se ha emocionado y yo creo, seguro,
dime algo más, a ver,
pues bueno, sabes que va a haber un concierto el 23 por la noche, te puedo hablar,
que va a haber hogueras,
que después de 7 años, eso sí es verdad que a lo mejor no lo sabes, pero me tocó el último honores y distinciones que se celebró con Ángel Víctor de alcalde en el 2015 celebrarlo, y me toca organizarlo a mí, honores y distinciones, el 24 de junio, que me toca organizarlo como concejal de presidencia. Pues se va a distinguir de manera pública a esas 24 personas, instituciones y colectivos que creo que se lo merecen, y vamos a tener ese acto como novedad en San Juan. Yo siempre le pedí al alcalde, que creo que tiene que ser el 24 porque es el día clave, el día grande de Arucas, y se le va a distinguir. Y hay cositas que están cerradas, pero que creo que le corresponde al alcalde y a la concejala de festejos decirlo.
Bueno,
permíteme mantener esa.
Vale, venga, vale. ¿Ganamos mañana el Oviedo? Porque tú siempre has, permite tutearte, Oliver, siempre has estado vinculado al deporte,
sí,
de toda la vida. Sé que eres un amante de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Mañana ganamos? ¿O qué?
Por supuesto. Lo tengo clarísimo. Tengo muy claro que si mañana ganamos, sí o sí vamos a estar en esa fase de promoción. Sí o sí vamos a ganar. Sé, así sí es cierto, que mañana el estadio va a ser una bombonera.
Total.
Y eso es lo que tenemos que conseguir, que haya un ambiente potente que empuje al equipo, porque además creo que se lo merece. Yo soy de los que opina, como creo que buen amante del deporte, que si estamos en predisposición de poder pelear mañana es porque se ha hecho un trabajo durante la temporada, sí, 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 con altibajos, pero que al final estamos aquí peleando en el momento que hay que pelear. Y yo creo que vamos a dar un golpe sobre la mesa, y que la Unión Deportiva mañana al Oviedo, yo creo que el Oviedo se va a achicar, espero no equivocarme, pero yo creo que mañana cuando vea ese estadio Gran Canaria a reventar, yo creo que se van a asustar un poquito.
Oliver Admas, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, invitarnos, y nada, siempre hay tiempo para tener unos bombones por aquí, unas pastitas por aquí, unos.
Sí, ahora sacaré un café y me lo pondré ahí al lado, frente tuya, a tomármelo. A tu salud.
Gracias, Oliver.
Venga, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ven a Las Arenas y disfruta de los mejores artesanos canarios. Espectáculos infantiles, conciertos de agrupaciones folclóricas de siempre y jóvenes simplistas.
Además, podrás participar en el sorteo de una de las maravillosas fotos del Roque Nublo que tenemos en exposición. Y es que si te quieres sentir muy canarión, tienes que venir al Centro Comercial Las Arenas.
Llegan los Apple Days de MediaMar, solo para los que quieren más. 0% financiación en toda la gama Apple. Hasta 12 meses a partir de 299 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Celebra el Día de Canarias con Canariona. El 29 de mayo a las 7 y media de la tarde te esperamos en el Parque Santa Catalina para vibrar con la música tradicional de Locofiones y los sonidos actuales de Beer Kings, Foxy Mammals y Sarasocas. Loco Playa será el cierre esta gran noche. Entrada gratuita. Canariona.com. Cabildo de Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Igualitaria, digital, sostenible, inclusiva, presencial. Comercial. Esos son los valores de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Ha llegado el encuentro entre escritores y lectores más importante del año. Del 25 al 30 de mayo en el Parque San Telmo y Biblioteca del Estado. Lo vamos a dar todo. Patrocina Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Recuerden que la Fundación Puertos de Las Palmas distingue a personas, entidades e instituciones por su contribución al desarrollo de la actividad portuaria. Los puertos de Las Palmas son un potente motor económico que contribuye a generar empleo en Canarias. Este jueves 26 de mayo celebramos el acto institucional de entrega de los premios Puertos de Las Palmas. ...11:42, echamos un vistazo a la actualidad de forma expresa. Adelante, Carla.
Les contamos que Turismo de Canarias ha participado estos días en el Encuentro Internacional de Conectividad Routes Europe 2022... donde han podido confirmar que las compañías aéreas han vuelto con fuerza a apostar por las islas y que las aerolíneas tienen buenas perspectivas en sus previsiones con el archipiélago. Y un último apunte: Canarias fue la comunidad autónoma en la que más aumentó la facturación en el sector servicios en marzo, al incrementarse en un 49,7% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en lo que va de año la subida acumulada es del 45%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12. Seguro que ustedes lo recuerdan, el Villa de Pitancho, ese barco que naufragó en Terranova. Todavía se están buscando los cuerpos, estamos hablando de 21 fallecidos. Los cuerpos no se han recuperado, entre ellos un biólogo gran canario, Manuel Navarro. El caso es que las familias piden al gobierno de España a que esclarezca lo sucedido, y para ello es fundamental, es vital, es necesario enviar una misión para poder descubrir qué es lo que ha pasado y sobre todo también la posibilidad de recuperar los cuerpos. Una misión con un robot y que de alguna manera pues pueda esclarecer o arrojar un poquito de luz sobre lo sucedido. Nosotros a esta hora de la mañana vamos a hablar con la hermana de Manuel Navarro, Mónica Navarro. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y por ahora...
Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme y de hablar.
Gracias a ti por atendernos, Mónica. Y por ahora no se sabe nada, ¿no? Por ahora el gobierno de España no ha dado ningún tipo de respuesta.
No, en un principio cuando recibió en el aeropuerto de Santiago el presidente Sánchez a las familias y a los féretros y a los tres supervivientes, sus palabras textuales fueron que iba a hacer lo imposible para ayudarnos. Pero tres meses después nos vemos que sus palabras no son reales.
Uh-huh. Sus palabras no son reales, ¿no? Y ustedes en un sin vivir porque no saben absolutamente nada. ¿Hay posibilidades reales? ¿Se ha hecho algún tipo de estudio, no sé, barométrico, para saber si efectivamente se puede bajar y, bueno, pues de alguna manera encontrar algo que arroje algo de luz sobre lo sucedido?
Vamos a ver, las peticiones de las familias en este momento, es verdad que en un primer momento se dijo que continuara la búsqueda para poder recuperar los cuerpos, que ahora mismo, después de tres meses, vemos imposible que esos cuerpos aparezcan porque las corrientes son tan fuertes que podían hasta desplazarlos a lugares muy muy lejanos, ¿no? Ahora mismo las peticiones son que bajen al buque para que sea un testigo más para la vía judicial. Porque para bajar al buque, eso sería bajar un robot, que hay medios que cuentan con España, con el Instituto Oceanográfico Español. Tiene buques oceanográficos que van todos los veranos en campañas para hacer muestras del fondo marino, muestras de las especies marinas que están ahí, y medios los hay. Lo que pasa que no sé por qué el gobierno español pues se niega a esas peticiones.
Uh-huh. ¿Y qué sospechan ustedes, Mónica? Sí, dime.
Hasta incluso hay una empresa catalana que tiene un submarino que hasta incluso tiene tres tripulantes y está dispuesta que si el gobierno puede, quiere requerir ese robot, pues estarían dispuestos a hacer esa operación.
Ustedes dicen que no quieren bajar porque tapan la verdad.
Sí.
¿Y qué tipo de verdad manejan ustedes, Mónica?
Vamos a ver, este accidente no fue un accidente fortuito. El capitán da una versión, pero realmente ha habido una mala praxis de ese patrón. Ha habido una mala práctica. Y por eso al final se produjo el naufragio. Un barco pesquero que va a esas aguas, que realmente son las consideradas las más peligrosas, en los mares de Terranova, donde las corrientes son muy fuertes, la climatología, en fin. Realmente él dio una versión que no es la correcta. Y no solamente lo decimos las familias, lo dice un juez de la Audiencia Nacional de España, que se le imputa graves 21 homicidios de homicidios imprudentes.
Y ustedes creen que por ahí está la verdad, ¿no?
Claro, nada más, ¿no? Es decir, ya no lo decimos las familias, que a lo mejor no tenemos nociones de barcos o de ese tipo de cosas. Lo dicen expertos en la materia, ingenieros navales, jueces de la Audiencia Nacional, que ven claramente 21 homicidios imprudentes.
Uh-huh. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar para que finalmente el gobierno de España organice una expedición, una misión y baje al pecio para aclarar lo sucedido?
Llegaremos a donde tengamos que llegar. Si el presidente Sánchez se piensa que la familia vamos a cansarnos, se equivoca. Porque estaremos dispuestos a seguir luchando porque han sido 21 vidas que han sido... que han muerto de forma trágica. Esas personas no estaban en un crucero, no estaban disfrutando, estaban en sus puestos de trabajo, en unas condiciones pésimas de trabajo. Que además, esas otras, que todavía no estamos solicitando una cita con la ministra Yolanda Díaz, que todavía no nos quiere recibir. Aquí solamente no hablamos de 21 muertes, sino hablamos también de pésimas condiciones laborales que han sufrido esas personas y está recogido por la Guardia Civil y en su proceso y en el proceso judicial.
Ustedes los que buscan es verdad y justicia, Mónica.
Sí, por supuesto. Por supuesto, es que esto no puede quedarse, tiene que ser un precedente para que no vuelva a suceder ningún naufragio, que nadie en el mar pierda la vida por negligencia de un patrón.
¿Y ustedes consideran que sí, que se puede bajar al precio? ¿Que ahora mismo hay posibilidades tecnológicas sin ningún tipo de inconveniente ni problemas? Incluso hay empresas españolas que pueden bajar perfectamente.
Sí, mira, después de 3 meses, realmente hemos hecho familias normales y corrientes, hemos hecho hasta incluso hemos tecnólogos por internet, hemos consultado con expertos, es decir, hemos hecho cosas que cualquier persona normal sin conocimientos lo podría llegar a hacer. Y realmente en donde se produjo el naufragio es en el Flemish Cap, que es un sitio que está en Terranova, que es como una meseta, pero subterránea, bajo el agua, y realmente no llega ni siquiera a 800 metros de profundidad.
Pues vamos a ver qué pasa. Por cierto, ¿cómo está la familia, Mónica?
Pues imagínense, realmente esto ha sido un shock, pero ahora mismo, después de 3 meses, pues lo único, lo que quiero es seguir luchando para defender la memoria no solamente de mi hermano, el canario biólogo, sino también de los compañeros que estaban allí con él. Que no se merecía, sí, que no se merecía morir en esas condiciones.
¿Tienen la esperanza de encontrar los cuerpos? Sabemos que debido a las corrientes es complicada, pero ¿tienen esa esperanza todavía, Mónica?
La verdad que eso es muy difícil. Es muy difícil. Además, como el naufragio se produjo de madrugada, posiblemente mi hermano estaría en ese momento durmiendo y estaría en el camarote. Y es difícil que algún aparato entre dentro del buque. Realmente eso lo descarto. Si aparece, pues mejor que mejor, ¿no? Pero ya me quedo por satisfecha de que realmente se esclarezca la verdad y realmente pague, que la justicia caiga quien tenga que caer.
Pues seguiremos insistiendo en este asunto. Lo que quieren es verdad, lo que quieren es justicia, lo que quieren es saber qué ha pasado, preguntan el por qué y se lo están preguntando al gobierno central. Y el gobierno central por ahora no da respuesta. Sabremos por qué, pero ellos van a seguir batallando y pueden contar con nosotros para cualquier tipo de iniciativas que ustedes piensen implementar, porque al fin y al cabo es de justicia lo que piden. Saber qué ha ocurrido y, en la medida de lo posible, dónde están los cuerpos de los desaparecidos en esa trágica noche, ¿verdad? Que naufragaba ese buque oceanográfico en Terranova. Mónica, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En mis tiempos los coches eran mejores.
En tus tiempos no había tanta comodidad.
Ya, pero era mecánica y ya está. Esa suspensión hidroneumática era de otro mundo. Ya no se encuentran cosas así.
No, papá. Ahora te toca conocer los nuevos tiempos sobre ruedas. Tu querido C5 tiene un digno heredero. Y es el nuevo C5X. Dale la bienvenida a los amortiguadores progresivos hidráulicos.
Tiene buena pinta. Vamos a probarlo.
Descubre lo nuevo de Citroën y disfruta de un exclusivo C5X. Pon destino a tu concesionario Citroën en la provincia de Las Palmas y siente el auténtico confort.
Viernes 20 de mayo, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde Arucas, con motivo de las primeras jornadas Arucas, Piedra y Flor. Viernes en COPE Más Gran Canaria, Arucas, Piedra y Flor, a partir de las 11 de la mañana con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, COPE, estar informado.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Crucero de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Bajar el IVA de los alimentos básicos para contrarrestar la subida de los precios. Bueno, es lo que proponen los supermercados. Con un coste de la vida que la verdad es que lleva subiendo un año y sobre todo en los últimos meses de manera desbocada.
Sino también cómo te afecta.
En el colegio donde están sus hijos, pues se ha establecido una jornada continua o jornada matinal. La jornada solo por la mañana cada vez es más frecuente. Y para los niños, ¿qué es mejor?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy.
Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Recuerden ustedes que estamos en Arucas realizando el programa desde la Plaza de la Constitución en el casco antiguo, en la zona histórica. Esto es un sinvenir de gente que viene y va. Y la verdad es que congratula, ve toda la zona comercial repleta de gente que está desayunando. Además está preciosa Arucas, engalanada con más de 15.000 plantas y muchas figuras hechas con la famosísima cantería, con la famosísima piedra de aquí. Les recomendamos que se den una vuelta por aquí, por Arucas, porque la verdad es que se va a sorprender lo bonito que está este casco antiguo. Nos quedan tres minutillos para llegar a las 12 del mediodía. Hoy es viernes, 20 de mayo. Pues siempre es buen momento, sobre todo cuando llega el fin de semana, de disfrutar con la buena música.
We'll be right back.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes en el que miramos especialmente a la localidad pontevedresa de Sangenjo. Hace media hora, concretamente a las 12:30, en punto, clavadas, el rey emérito llegaba al puerto deportivo de allí, de Sangenjo. Y así era recibido. Es el sonido, sin duda, que enmarca la que va a ser la imagen del día. Con movimiento lento, apoyado en un bastón, vestido con polo blanco de manga larga, un chaleco color hueso y pantalones sport de un tono fresa, don Juan Carlos ha ido saludando uno a uno a una veintena de personas que le esperaban en el puerto, cumpliendo con el protocolo. Después, durante un par de minutos, se ha acercado. Sí. Se ha acercado a las muchísimas personas que se habían congregado allí, que le han recibido con muchísimos aplausos y también con esos vítores que escuchábamos. En ese momento entraba también en escena su hija, la infanta Elena, a la que ayer vimos también, que fue a recibirlo al aeropuerto de Vigo. Junto a ella ha saludado cariñosamente a la tripulación del Bribón 500, su barco de toda la vida, que va a participar en la regata a partir de las 3 de la tarde. No sabemos si con don Juan Carlos a bordo o no. Es la gran pregunta, es la gran duda. ¿Va a participar activamente el rey emérito en las regatas? Pues Alejandro Varela es el jefe de prensa del Club Náutico y nos comenta que las condiciones del mar no son buenas y eso pues puede comprometer la participación del rey.
Y bueno, pues para una persona que tiene 84 años, con todo el respeto hacia el señor, pero hoy tiene 84 años, que hace 3 años que no navega y que, bueno, pues tiene una movilidad más reducida que cualquiera de nosotros aquí, pues no es una cosa fácil. Ya para una persona que es experta, ya es algo incómodo, pues tener entre 14 y 22 nudos con ola, pues si para él, pues yo creo que es algo todavía superior, ¿no?
Pues cuando comiencen las regatas, como decíamos antes, a partir de las 3 de la tarde sabremos si el rey volverá o no a practicar uno de sus deportes favoritos. Bueno, Sangenjo está hasta arriba. No cabe un alfiler, hay muchísima gente ya y más que va a llegar a partir de esta tarde. Los deportistas de las regatas, los que acuden a presenciar las pruebas, los que pasan allí el fin de semana, curiosos, periodistas, fotógrafos y muchos miembros también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque se ha montado un gran dispositivo de vigilancia en torno al rey emérito. En la casa donde se hospeda, que es la casa de su amigo, el anfitrión Pedro Campos, hay agentes de la Guardia Civil de paisano, porque esa es la indicación que se ha dado, discreción y poco personal uniformado dentro del operativo, en consonancia con los deseos del gobierno de rebajar la extraordinaria exposición pública que finalmente ha adquirido esta visita. Ayer ya se cuidó especialmente en el aeropuerto que todos los que se acercaran al rey fueran gente de paisano. Y bueno, también sabemos que la Guardia Civil va a escoltar a don Juan Carlos en todos los desplazamientos que haga a lo largo de este fin de semana. Pues a la espera de que comience la regata y el Bribón navegue de nuevo, el rey emérito va cumpliendo una nueva etapa en su biografía, el día en el que reapareció tras volver a España. Un día en el que seguimos contando otras noticias, también destacadas, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Titulares que deberíamos dar con abanico en la mano. Alerta naranja en Andalucía, donde las temperaturas podrían superar los 40 grados, si es que no lo están haciendo ya, Pilar. En las provincias, por ejemplo, de Sevilla, Córdoba y Jaén, también están en la alerta, aunque amarilla, en Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, donde se llegarán a los 38 grados. Vamos, calorcito también. El sábado seguiremos con esas temperaturas muy altas, aunque el domingo comienzan a bajar. La semana que viene serán ya más propias de la primavera. Y la policía está investigando otra presunta violación grupal, esta vez ha ocurrido en Granada. La víctima de 22 años volvía a casa cuando fue abordada por 4 hombres que la obligaron a subir a un coche. Al llegar a un lugar apartado comenzó la violación en grupo y después la abandonaron en la calle malherida. La policía también podrá intervenir cualquier tipo de arma blanca o instrumento peligroso cuando exista peligro para la seguridad o sirva para evitar un delito, aunque sus dueños cuenten con licencia o permiso. Es el protocolo aprobado por el Ministerio de Interior para luchar contra las bandas juveniles. miles. Y más cosas, Pilar, el arzobispo Paul Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, continúa su viaje en Ucrania, visitando los lugares más afectados por la guerra. Allí ha destacado la respuesta de la Iglesia a la tremenda crisis humanitaria, con la gente que vive entre el miedo y la inseguridad ante su futuro. Y además, la Iglesia española va a celebrar el próximo domingo la Pascua del Enfermo con el lema Acompañar en el Sufrimiento. Se quiere sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.
Bueno, y antes de ir a los deportes, tenemos una noticia de última hora, y es que Macarena Olona no va a poder ser candidata por Vox para las próximas elecciones de la Junta de Andalucía, esas elecciones que se van a celebrar el próximo 19 de junio. Olona se había empadronado de manera express, podemos decir, en Salobreña, en Granada, al no tener domicilio en Andalucía. Bueno, pues ahora sabemos que no ha cumplido los requisitos necesarios y que, por tanto, no está empadronada en Andalucía y, por tanto, no podrá concurrir a esas elecciones del 19 de junio. En cualquier caso, es una noticia que acabamos de conocer, de la que, por supuesto, os vamos a ir contando más detalles en los próximos minutos. Y ahora lo que vamos a saber, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, te iba a decir, lo que vamos a saber es qué va a pasar con Mbappé. Ojalá lo supiéramos, pero vamos, que mantiene en vilo al Real Madrid.
Sí, señor, porque de parecer todo hecho, a dar un giro a la situación. El club, el Real Madrid, ya no transmite la misma seguridad en el fichaje, sino que Mbappé se lo está pensando, y todas las miradas, lógicamente, se dirigen a Francia, donde este fin de semana Mbappé podría anunciar su futuro. Corresponsal en París, Dani Gil.
Se espera que este sea el fin de semana en el que Mbappé decida finalmente si renueva con el PSG o si se marcha al Real Madrid. Anoche el equipo avanzó que el francés iba a hablar el domingo a las 11 de la mañana en la cadena francesa Telefoot, pero hoy se ha filtrado que también podría hablar mañana sábado, después del partido de Liga contra el Metz. El desconcierto es total, y lo que se comenta estas últimas horas es que si habla en zona mixta puede estar más cerca de quedarse en París, mientras que si lo hace en la televisión tiene más números de irse.
Pues Eurosport está contando ahora mismo que la última oferta del Paris Saint-Germain a Mbappé sería de 300 millones de prima y 100 millones netos por año. A todo esto, el Real Madrid cierra hoy la Liga ante el Betis, en lo que es el último ensayo antes del final de la Liga de Campeones. Se juega también el Rayo Levante, así que tenemos tiempo de juego desde las 8:30. El domingo son todos los partidos importantes de esta última jornada. En la Fórmula 1, a las 2 comienzan los entrenamientos del Gran Premio de España en Montmeló, y el Real Madrid de baloncesto ya prepara la final de la Euroliga de mañana contra el Anadolu Efes, después de derrotar anoche al Barça en el Clásico.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebra el Día de Canarias con Canariona. El 29 de mayo a las 7:30 de la tarde te esperamos en el Parque Santa Catalina para vibrar con la música tradicional de Locofiones y los sonidos actuales de Birkins, Foxy Mammals y Sara Socas. Loco Playa será el cierre esta gran noche. Entrada gratuita. Canariona.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Bajar el IVA de los alimentos básicos para contrarrestar la subida de los precios. Bueno, es lo que proponen los supermercados. Con un coste de la vida que la verdad es que lleva subiendo un año y sobre todo en los últimos meses de manera desbocada.
Sino también cómo te afecta.
En el colegio donde están sus hijos, pues se ha establecido una jornada continua o jornada matinal. La jornada solo por la mañana cada vez es más frecuente. Y para los niños, ¿qué es mejor?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:09, echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo no va a desistir hasta recuperar los 4 millones de euros presuntamente estafados por la empresa RR7 United con un lote de 1 millón de mascarillas FPP3 que nunca se entregaron. Una comparecencia a petición propia en comisión parlamentaria afirmó que no hay ni un solo momento en que la Administración Pública Canaria no haya actuado para que se ejecute el contrato y ha avanzado que se va a estudiar también la vía judicial si se encuentran indicios delictivos, especialmente el alzamiento de bienes. En esa línea comentaba que a través de la agencia tributaria ya se han ordenado hasta 10 embargos a la empresa para recuperar el dinero. La deuda alcanza ya los 4,8 millones de euros, pero hasta el momento han sido infructuosos. Lo escuchamos.
En esa semana la provisión y por lo tanto la Dirección General de Recursos Económicos continuó con este proceso y luego ya en noviembre del 21, cuando ya no los intentos de notificación y de cobrar fueron vacuos, se pasa por la vía ejecutiva del reintegro de fondos a través de la Agencia Tributaria Canaria. Hasta el día de la fecha, 18 de mayo, se han realizado 10 intentos de embargo a esta empresa por parte de la Agencia Tributaria nuestra, los cuales hasta ahora han sido infructuosos.
Mientras tanto, también contarles que Costas ha derribado el muro que linda con la arena de la playa de Melenara tras una denuncia al Partido Popular de que se había ejecutado esta pared en un espacio marítimo protegido, por lo que ahora están obligados a llevar a cabo su demolición y efectuar el retranqueo. Además, desde el Partido Popular de Telde denuncian que esta actuación les ha costado más de 350.000 euros y que era una actuación innecesaria porque la playa ya es accesible. Sonsoles Martínez, portavoz del Partido Popular.
Una vez los vecinos nos avisan de que se está construyendo un muro que no corresponde con la situación de la playa, nosotros pues le avisamos a la alcaldesa de Telde que ese muro iba a tener que ser derribado porque Costas no iba a permitirlo, era imposible que hubiera dado los permisos. El muro vale 345.000 euros, nos ponemos en contacto con nuestro compañero el senador Sergio Ramos y nos interesamos en el gobierno de España pues por saber si el muro contaba con los permisos correspondientes. Y nos llega un documento diciendo que no. Es más, Costa advierte al Ayuntamiento de Telde de que deben reponer la playa en la situación en la que estaba.
Y Sanidad está estudiando un segundo caso de sospecha viruela del mono. Esta vez el caso se ha detectado en la isla de Tenerife y se trata de un varón joven que presentó los síntomas característicos de esta patología y cuyas muestras se han remitido ya al Centro Nacional de Microbiología para su análisis. Todavía estamos a la espera de conocer esas pruebas del caso sospechoso en la isla de Gran Canaria.
345.000 euros. ¿Por un muro? ¿Qué pedazo de muro es ese que ahora tienen que derribar y volver a construir? Y sobre la viruela del mono, temblando. 12:12, recuerden ustedes que la Fundación Puerto de las Palmas distingue a personas, entidades e instituciones por su contribución al desarrollo de la actividad portuaria. Los puertos de Las Palmas son un potente motor económico que contribuye a generar empleo en Canarias. El jueves 26 de mayo celebramos el acto institucional de entrega de los premios Puertos de Las Palmas 2022. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Un muro, Iván. ¿345.000 euros?
No, el coste total de la obra, que es más que un muro, está en un cartel de la obra, está en la playa, ¿no? Tiene ese importe, 300.000 euros que financia el cabildo, ¿no? Pero no solo con el muro, es toda la actuación, ¿no? De hecho, ese es uno de los problemas, pretender transformar un paseo marítimo con 300.000 euros, ¿no? Al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? El material es un hormigón visto en la playa, nada menos que en la orilla de la playa, un montón de decisiones erróneas y finalmente invadir el espacio marítimo terrestre con un muro, ¿no? O sea, ni siquiera, yo creo que el Ayuntamiento de Telde me da la impresión de que ni siquiera pidió permiso a Costa, ¿no? Cuando uno hace una actuación de este tipo, tiene que pedir informes sectoriales, precisamente para garantizar que la actuación es completamente legal y acorde a los límites que se establecen, ¿no? Si lo están demoliendo es que no lo hicieron, o que lo pidieron y hicieron caso omiso, con lo cual sería todavía peor. Un desastre.
Y mientras los empresarios de ahí de la zona están bastante preocupados, ¿no? Sobre todo por todo lo que significa volver otra vez a cometer este tipo de obras, y además ahora, cuando estamos prácticamente en temporada alta, o la tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Claro, claro. Es que no solo la obra del paseo que se está cometiendo ahora, sino que además está construyéndose un parque urbano, en un entorno muy cercano, que anteriormente se utilizaba como aparcamiento, con lo cual han eliminado pues aproximadamente el 50% de los aparcamientos de la playa. Para poder entrar al aparcamiento que queda, tienes que utilizar una vía que no todo el mundo conoce y que es estrecha, que plantea problemas. La restauración en Melenara y el éxito de la playa tiene mucho que ver con su accesibilidad, con la posibilidad de tener un aparcamiento gratuito y fácil, y luego pues la bondad de la costa, ¿no? Si por un lado te cargas la costa, además el mejor rincón de la playa, es decir, la mejor esquina, la que no solo por su situación, sino por toda la historia que concentra en ella, es decir, es una falta de respeto sepultar toda la memoria de la playa con una obra de hormigón, que a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Que además tantos años costó recuperar, ¿no? Porque recordemos que ahí había un edificio de 5 plantas, que fue una concesión administrativa que se demolió cuando esa concesión terminó, ¿no? El edificio de la Tortuga, me estoy refiriendo, ¿no? Y una vez recuperado, unos años, 10, 12 años después, pues volvemos a sepultar esa zona con cemento, ¿no? La verdad es que la situación de la playa, en fin, pues deja muy claro el total desconocimiento que hay, esa es mi opinión, ¿eh? Total desconocimiento y el desinterés que hay de la política de los responsables políticos de Telde por la costa, ¿no? Se dedican básicamente a llenarla de objetos, ¿no? Digamos, el litoral de Telde o algunas avenidas parece, no sé, el escaparate del precio justo, ¿no? Donde uno puede encontrar de todo, ¿no? Si cargar el móvil, que si un cartel por aquí, pero no hay una idea clara de lo que tiene que significar la costa de Telde.
Oye, José Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
José Reina.
José Reina, ay, José, José Reina, hijo. Pero bueno, tú ya fuiste a la guerra y reinaste, ya, la ganaste.
Efectivamente, yo ya cambié de apellido por uno un poquito más superior y aquí me tienes vencedor, ¿eh?
Oye, ¿qué es eso de este argentino? Después tendremos la oportunidad de escuchar algo. Este argentino que se pregunta, ¿pero España tiene islas? Pero son las Islas Canarias, pero ahí está Tenerife, ahí está Gran Canaria, pero son todos negros. Una noticia que sacaste tú nos llamó muchísimo la atención.
Sí, bueno, sí, una noticia, es un corte de este personaje. Es que yo a mí, dentro de este submundo de los youtubers, los streamers y toda esta panda, pues también habita mucho personaje de este tipo, ¿no? En fin, que parece que no tiene ningún tipo de pudor a la hora de demostrar su poca cultura, o por lo menos de aflorar su ignorancia, ¿no? Y bueno, vino a decir que, en fin, que estaba haciendo una conexión y alguien le nombró Tenerife y el hombre se metió en Google Maps a ver qué era eso de Tenerife y aprovechó y empezó a analizar Canarias. Y bueno, ahí empezó un lamentable espectáculo diciendo que, bueno, pero estos serán todos negros, ¿esto qué es? Estaba obsesionado, tenía especial interés por el color de la piel de los habitantes canarios y además, casualmente, penetró en un punto de Tenerife, en una zona muy rural de la isla, y dio un paseo a través de Google Maps y, bueno, empezó a decir, ay, que Canarias, qué bueno, que parecía que era muy pobre, que cómo serían esos habitantes, poco menos que si aquí ya íbamos vestidos en taparrabos, ¿no? Y mientras el tipo paseaba por un caserío del centro de Tenerife. Y entonces, bueno, esto es un poco que ha creado mucha polémica, un poco la ignorancia del personaje, pero además este personaje, que esa es la segunda parte de la película, tiene un pasado bastante turbio, está acusado en varios de sus tweets de pedofilia, ¿no? De presumir de acostarse con niños y etcétera. De hecho, estuvo denunciado y tuvo que incluso que irse de Argentina, ¿no? Por lo tanto, este personaje es un personaje bastante oscuro que ha levantado ampollas con este tema de Canarias, que para mí es más bien anecdótico, es más bien el corte del vídeo, es más bien ver un poco la cantidad de disparates que suelta por la boca, pero que tampoco debemos reírle mucho las gracias a este personaje porque tiene un pasado bastante oscuro y aprovechando que se ha metido con Canarias y que no tiene ni idea de lo que pasa fuera de sus cuatro calles, me imagino, pues sí hay que poner el foco en este tipo de personajes, ¿no?
Bueno, venga, después a ver si tenemos la oportunidad de escuchar algo, ¿no? Aunque tampoco nos interesa mucho a tenor de lo que nos acabas de contar, pero hay una de las noticias que nos tiene un poquito inquietados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hoy hemos conocido que Madrid ha detectado 23 nuevos casos de viruela del mono. Se está estudiando dos en Canarias, uno saltó ayer, otro lo acabamos de conocer. Nosotros hemos hablado con Álvaro Torres, el jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Ayer hicimos lo propio también con José Juan Alemán, el director de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Mandaba un mensaje de tranquilidad y hoy Álvaro Torres, más o menos en la misma línea, nos decía lo siguiente. Vamos a escucharlo.
El problema es que muchas vesículas, muchas pústulas se unen, nos va apareciendo lo que nosotros llamamos una placa. Entonces, cuando esto se rompe, deja toda la piel al descubierto. Y esto se puede infectar. Entonces ya empezamos a hablar de que, aparte de ser molesto, podría tener algún concepto de gravedad, ¿no? Porque, claro, tener la piel es como si fuera una quemadura, hasta la idea. Si confluyen muchas. No es lo habitual. Esto sería ya, digamos, algo muy, muy, muy raro, pero vamos, podría sí, ser y es lo que se ha descrito en África. Claro, lo que pasa es que todo lo que tenemos nosotros es de África. No tenemos aquí una descripción muy clara de lo que ocurre. Los casos, perdona que te interrumpa, los casos que se han descrito son casos leves.
Bueno, yo creo que eso es importante, saber que son casos leves, pero ¿cómo tienen ustedes el cuerpo? Cuando saben que cada vez están resurgiendo, estamos conociendo más temas de viruela del mono, sobre todo con lo que tenemos, con todo lo que hemos pasado con el coronavirus, Iván.
Claro, claro, que los precedentes son esos. Uno oye a Fernando Simón diciendo que esto, bueno, pues va a pasar, que vamos, que apenas va a haber algunos casos y demás, y al día siguiente ya hay 23, y despierta viejos fantasmas, ¿no? La verdad es que también nos decían que, bueno, que el coronavirus es una enfermedad leve y demás y tal, parecido a una gripe y demás, nos decían, ¿no? Y fíjate cómo acabó. Entonces, con esos precedentes, la verdad que es inquietante, pero bueno, al menos esta vez sí que están dando explicaciones bastante más claras y con datos más, en fin, más reales. Me refiero a los científicos y a las autoridades sanitarias, no las políticas, que ya sabemos por dónde van. Pero bueno, expectantes, ¿no? La verdad, a ver qué. Pero bueno, no sé, la verdad es que cada día se despierta uno con una noticia casi peor que la anterior, ¿no? Ya no sabe uno qué atenerse, ¿no?
José, ¿estás preocupado? ¿Estás inquieto? ¿Estás tranquilo? En fin, con los precedentes, como dice Iván.
Lo estaba viendo con cierta tranquilidad, como algo exótico y lejano, hasta que apareció Fernando Simón y ya me empecé a preocupar.
Ya.
Claro, sinceramente. Porque como si de una pesadilla se tratara. Yo incluso, vamos, tuve que confirmar que estaba despierto cuando vi que Fernando Simón volvía a ser de Nostradamus. Y decir que esto sería más o menos poco menos que anecdótico, y enseguida me fui a YouTube corriendo y me puse el corte de una frase muy similar con los casos de COVID, y la verdad es que la frase es tan similar que ahí me empecé a preocupar, porque dije, hombre, vamos a ver, si el encargado de dar tranquilidad a la población, que es este hombre, que es Fernando Simón, que sorprendentemente sigue ocupando ese lugar y no fue fulminantemente cesado después de sus numerosas meteduras de pata en la crisis pandémica, pues si el encargado de dar tranquilidad se ha convertido en un meme, porque fue decir esa frase y automáticamente se convirtió en el rey del meme en redes, diciendo a todo el mundo que si lo dice Simón, si Simón dice eso, es que estamos bastante jodidos, sí. Pues te quiero decir una cosa, a partir de que dijo eso, pues mira, dos casos en Canarias en estudio, han ido aumentando paulatinamente en España. Y luego Simón viene a decir que no es probable que tenga una gran propagación, pero tampoco es descartable. Sí. No, mira, entonces no digas nada. Con lo fácil que es, oye, estamos en una fase de estudio, vamos a ser precavidos. No sé, no hay que ser tan tajante cuando desconoces algo, ¿no? Y lo vimos, y vimos el caso del volcán de La Palma, donde todos los expertos y vulcanólogos dieron una lección en cuanto a comunicación de crisis tremenda, ¿no? El Palmero, a pesar de tener ese gigante escupiendo lava, tenía cierta tranquilidad porque estaba bien informado. En cambio aquí otra vez nos da la sensación de que estamos ante algo relativamente nuevo, aunque no es una enfermedad nueva, pero que se le puede ir de las manos al país desde el momento en el que sigan aflorando casos, es que es muy parecido a los inicios del COVID, cuando lo veíamos como algo realmente lejano. Esperemos que no, no tiene pinta, no tiene la misma, no son los mismos síntomas ni la misma, pero bueno, pero debemos analizar cuál es lo que nos interesa a nosotros, cuál es la estrategia de comunicación del gobierno ante un caso de esto, parece que no hemos aprendido nada.
Desde luego que sí, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque me da la impresión de que con el paso del tiempo seguiremos desvelando o conociendo nuevos casos. Vamos a hablar de otro asunto también, que nos afecta directamente a nuestra economía, a nuestra fuente de alimentación económica, como saben, el turismo, ¿no? La tasa verde. ¿Creen ustedes que a través de las regiones ultraperiféricas existe la posibilidad de articular una exención a Canarias de los vuelos continentales, o por lo menos de los países emisores de turistas? Ayer, precisamente, el senador Fernando Clavijo decía que el gobierno de España y el gobierno de Canarias ha llegado tarde y mal, porque esto se estaba debatiendo desde hace bastante tiempo en el Parlamento Europeo y ninguno de los dos gobiernos, ni el de Canarias ni el de España, hizo absolutamente nada. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo.
¿Por qué no se trabajó antes? Porque este asunto, cuando le hemos ofrecido y le hemos tendido la mano al gobierno, no hemos, desde el gobierno de Canarias, establecido una estrategia específica para que el gobierno de España, la Unión Europea, las relaciones son de Estado miembro a Estado miembro. ¿Por qué no se ha hecho ninguna propuesta por parte del gobierno de España, que nos consta que no se ha hecho en esa comisión ni una sola propuesta para dejar afuera de esa aplicación de la tasa verde a Canarias como región ultraperiférica? El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento permite la exclusión de Canarias y de las regiones ultraperiféricas en este tipo de directivas y en este tipo de decisiones de la Unión Europea, con lo cual quedaríamos perfectamente excluidos.
¿Ven ustedes la posibilidad de excluir a Canarias? Sabemos que en los viajes o en los vuelos nacionales hasta 2030 estamos exentos. Se está trabajando en los vuelos interinsulares, pero también nos interesan los vuelos internacionales. José, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, lo veo vital, fundamental. La exención de los vuelos nacionales hasta el 2030 es claramente insuficiente, ¿no? Porque efectivamente esto no solo afecta al tráfico de pasajeros, también al tráfico de transporte. Canarias es una comunidad con cuyo Producto Interior Bruto depende mayoritariamente y radicalmente del turismo. Y esta tasa nos puede hacer un daño absolutamente tremendo, ¿no? Por lo tanto, parece que urge que las regiones ultraperiféricas, entre las que forma parte Canarias, consiga no solo ese acuerdo de vuelos nacionales, sino que consiga cerrar esta exención para todo tipo de transportes, porque pues Canarias puede presentar un proyecto alternativo para la descarbonización, como ha hecho, sin tener que asumir esta tasa. Es que a mí me sorprende, cuando se toman medidas de este tipo a nivel europeo, que no se tengan en cuenta las particularidades de territorios como el nuestro, que nosotros no tenemos industrias potentes, que vivimos el turismo. Si nos ponen zancadillas, si nos ponen obstáculos, pues lo vamos a pasar muy mal. Es que me parece un sinsentido la tasa verde y sería dramática. Por lo tanto, la principal labor de Ángel Víctor Torres y el gobierno de Canarias ahora mismo, en colaboración con el gobierno de España, es conseguir que el Canarias salga rápidamente de este caos que supone esta tasa, porque el turismo familiar, que es el que más dinero deja en Canarias, pues lo mismo se pone a buscar otro destino, porque se encarece. Bueno, hay estudios que ya lo tienen más o menos analizados, se encarece muchísimo el billete con esta tasa, y los canarios también podríamos vernos afectados para volar a otras islas. Por lo tanto, me parece un disparate que hay que eliminar cuanto antes, y confiemos que el gobierno de Canarias lo consiga.
Ayer precisamente estuvimos hablando nosotros con Yaisa Castilla, con la consejera de turismo del gobierno de Canarias, y más o menos le pedíamos una valoración, ¿no? Y ella, pues de alguna manera, tiraba por la puerta del medio, decía que por una parte, pues sí, hay que seguir con esa hoja de ruta del el Parlamento Europeo de Europa de descarbonizar. Y también le preguntábamos por cuánto consideran ellas que se pueden encarecer los precios hacia Canarias. Nos decía, creo que tenemos el corte ahí, lo siguiente. Escuchamos.
Y hablando de costes, como usted bien comenta, haciendo una estimación un poco de lo que se está comentando, porque todavía no hay nada aprobado, podríamos hablar que Canarias, que está en el medio alcance, podría ser más de sobrecoste 100 euros. Por lo tanto, yo creo que es importante que haya una reflexión profunda acerca de las distintas vertientes y de las distintas reflexiones que al respecto se están dando. Creo que es necesario.
100 euros de sobrecoste. Evidentemente, esto es una losa fundamental, ¿no?, que va a ser muy difícil de levantar para poder seguir siendo polo tractor de turista, porque 100 euros es mucho dinero.
Y teniendo mercados que compiten con Canarias en el sector
y que no tienen esa tasa.
Que no tienen esa tasa, que son socios comunitarios algunos de ellos y que fácilmente, en fin, pueden resultar más atractivos como destino turístico simplemente porque el billete es más barato, ¿no? Nosotros podemos ganar en calidad, en garantía jurídica, en garantía incluso sanitaria, pero si al final el destino se convierte, ¿no?, el billete me cuesta el doble, pues el turista se lo piensa, lógicamente. Aparte de eso, hay que decir también que hay partidos políticos que están a favor de este tipo de tasas, y que cuando se ponen sobre la mesa estas cuestiones, callan, ¿no? Esa es la realidad que tenemos, ¿no? Cuando anuncias medidas, o sea, te muestras a favor de medidas, pero luego ves la realidad, las consecuencias que puede tener en la economía, y entonces se ponen de perfil.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a hablar también de otro asunto, que estamos ya casi fuera de tiempo. Hemos conocido la inversión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y ojo, porque no llega ni al 50%, se queda en el 42% o 43%. Esto también se puede ver en otros ayuntamientos. ¿Por qué hay tantos problemas a la hora de invertir? Si al fin y al cabo, José Reina, lo que necesita la población, lo que necesita el municipio, son inversiones. Estamos hablando de la inversión más baja de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 15 años. ¿Cómo se puede explicar esto bajo tu punto de vista?
Sí, y además no es porque Las Palmas de Gran Canaria no necesite inversiones precisamente, lo cual es más sorprendente, y más teniendo dinero en caja, ¿no? Y más teniendo dinero para invertir, o sea, ¿por qué sucede esto? Que además es un clásico en muchos municipios, ¿no?, que no se ejecuta todo el presupuesto. Pues lamentablemente en muchos de los casos es por falta de medios, ¿no? Es por falta de esa capacidad de ejecutiva de poder asumir unos presupuestos muy grandes para luego no poder llegar a tiempo de invertirlos, ¿no? Y esto nos sucede también muchas veces en el propio Ejecutivo Canario, ¿no? Es decir, ¿de qué te sirve un macro presupuesto para inversión, para obras o para todo tipo de acciones que repercutan en el beneficio del ciudadano si luego no tienes la capacidad de ejecutarlo, ¿no? Pues esto es uno de los grandes inconvenientes que hay, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? El problema que tienen muchos lugares es que no tienen dinero. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí hay dinero para ejecutar, hay necesidad de invertirlo, hay necesidad de obras, de inversiones, y luego resulta que bien, o no hay competencia, que no hay competencia para hacerlo bien y en forma y tiempo, o directamente es que no hay recursos humanos, que no hay recursos de gestión, que hay una falta de gestión clara, ¿no? Y esto es una pena, porque donde otros lugares me matarían por tener un presupuesto tan abultado para ejecutar obras, aquí lamentablemente se queda pues lo que acabas de decir, más de la mitad del presupuesto destinado a ellos sin ejecutar, cuando Las Palmas de Gran Canaria precisamente, insisto, no es que vaya sobrada de inversiones en muchos de los barrios, por ejemplo, que vendría de maravilla esas obras, ¿no? Y esas inversiones, pero esto me parece realmente, no te voy a decir sorprendente, porque ya nos hemos medio acostumbrado a todo esto, pero sí realmente llamativo y preocupante, ¿no?
Iván.
Por seguir con el argumento, y la respuesta siempre es Metro Guagua, ¿no? Es decir, al final el proyecto estrella se convierte en el único proyecto que parece que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando es mucho más compleja, mucho más diversa, y hay problemas, algunos de ellos estructurales, que no se terminan de arreglar, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con la ciudad alta, con la movilidad. Ha habido donde hemos tenido intentos incluso de colocar escaleras mecánicas, todo ese tipo de intervenciones que algunas veces se han quedado abandonadas y demás, ¿no? Y la ciudad no se para, donde resuelves un problema surgen otro, y a eso tienen que estar las administraciones, obviamente, ¿no? El grado de ejecución de los presupuestos es lo que realmente te da una medida de la eficiencia y la eficacia de la administración, no, como decías, los presupuestos que se anuncian para luego incumplirlos, ¿no? Y en eso también no hay que recordar que tenemos el campeón mundial de dar subvenciones, que es el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Que debería ser la auténtica administración que tirara de la economía canaria y viniera a reparar, por decirlo de esta forma, la ineficiencia de algunas administraciones, y no termina tampoco de hacerlo.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Feliz fin de semana. No sé si tienen proyectos o planes para este fin de semana, José. ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Me toca trabajar este fin de semana. O sea, no son planes muy atractivos, pero son planes siempre reconfortantes, ¿no? Es decir, tú sabes, aquí sabemos todos que en los medios de comunicación los fines de semana no son fines de semana al uso. Se trabaja si fuera un lunes y un martes, así que este fin de semana... Tiene semana de trabajo intenso y alguna escapadita por ahí siempre habrá para tomar algo.
Bueno, que lo disfrute, cierto, amigo, cuando dice que los que trabajamos en medios de comunicación no desconectamos los fines de semana, ni siquiera aquellos que estamos libres podemos desconectar. Iván, ¿tú qué planes tienes para este fin de semana? ¿Algún proyecto por ahí que culminar?
Sí, no, a pesar de todo me voy a acercar a la costa de Telde, que sigue siendo espectacular, a pesar de que parece que quieren que no acudamos a ella, ¿no? Estuve la semana pasada por ahí... y espero estar este fin de semana también por ahí, ¿no? En Playa al Hombre, en Perneta, o incluso en Belinara, ya lo tengo.
Bueno, pues que disfrutes. Chicos, muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de...
Igualmente, buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Llegan los Apple Days de MediaMar, solo para los que quieren más. 0% financiación en toda la gama Apple. Hasta 12 meses a partir de 299 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Bajar el IVA de los alimentos básicos para contrarrestar la subida de los precios. Bueno, es lo que proponen los supermercados. Con un coste de la vida que la verdad es que lleva subiendo un año y sobre todo en los últimos meses de manera desbocada.
Sino también cómo te afecta.
En el colegio donde están sus hijos, pues se ha establecido una jornada continua o jornada matinal. La jornada solo por la mañana cada vez es más frecuente. Y para los niños, ¿qué es mejor?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:39 minutos a esta hora del mediodía. Echamos un vistazo a la actualidad. En titulares, Carla, cuéntanos.
Les contamos que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha asegurado este viernes que persiguen la devolución de los 4 millones que costaron las mascarillas que nunca se recibieron al inicio de la pandemia, lo que ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investigue el Servicio Canario de la Salud por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. También pendientes de las pruebas, de los resultados de las pruebas del caso sospechoso en Gran Canaria de viruela de mono. También hay que contarles que Sanidad ha informado de un segundo caso sospechoso en Canarias, esta vez en la isla de Tenerife. Y último apunte, un suceso. Una mujer de 85 años ha resultado herida moderada sobre las 9 y media de la mañana de este viernes al sufrir un atropello en la calle Nicolás Estebanés en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta el lugar acudió un servicio de urgencias canario, asistieron y estabilizaron a la afectada, que presentó un traumatismo en cadera de carácter moderado, por lo que fue trasladada una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Neri.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la central. Recuerden ustedes que las noticias de Canarias llegan en 2 entregas, a la 1:20 y a la 1:50. Estamos en Arucas celebrando las primeras jornadas de la piedra y la flor. Vamos a saludar a Esther Suárez, concejala de Parques y Jardines. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
José Luis Hernández, asesor precisamente del área de Parques y Jardines, conocido como Chewi. Si te parece bien, José Luis, a partir de ahora te decimos Chewi.
Sí, perfecto. Buenos días.
Y Miguel Ramos, empleado de la cantería de Arucas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días.
Concejala, ¿cómo comenzó este proyecto? Sabemos perfectamente que cuando hablamos de Arucas, lo primero que se nos viene a la cabeza es actividad comercial, porque lo estamos viendo y la verdad es que es fantástico. A mí se me viene el puertillo, porque es un lugar genial, fantástico para pasar una tarde, ¿verdad? Un fin de semana, pero sin lugar a dudas, la piedra y la flor. Sin embargo, estamos celebrando las primeras jornadas. ¿Cómo se gestó todo esto?
Pues efectivamente, nosotros ahora mismo estamos en estas responsabilidades a partir del 2019 y era algo que teníamos dentro de nuestro objetivo, porque es cierto que Arucas tiene muchos jardines, que tiene piedra, rebosa piedra por todos lados, nuestra piedra de Arucas, pero también teníamos la ilusión de recuperar esa jardinería famosa por la que era conocida Arucas, las flores por las que era conocida Arucas, entre otras, por ejemplo, nuestras famosas hortensias que estaban en las escaleras de entrada al parque. Todo esto ya estaba trabajado y se estaba gestando desde el 2019, pero también es verdad que el evento, como ustedes habrán visto dentro de la programación, es bastante importante y la pandemia que frenó, yo decía el otro día que logró frenar el mundo, pues también nos frenó a nosotros.
Frenó todo.
Efectivamente. Entonces, todo este tiempo hemos ido trabajando, viendo la forma en que queríamos hacerlo, porque nuestra idea es, como decía, ir recuperando ese nombre que tenía Arucas desde los años 70, Arucas Piedra y Flor. Sí. Pero también, al mismo tiempo, ir más allá de lo que es un mero espacio expositivo. Si quienes vengan a visitar Arucas verán que tanto en la Plaza de la Constitución como en León y Castillo vamos a tener diferentes espacios expositivos donde la parte central son las plantas, las flores, también una parte importante dedicada a la piedra. Pero también queríamos que fuera más allá y por eso esa feria que vamos a tener en el fin de semana, dedicada a la jardinería sostenible, dedicada a la agricultura también ecológica y todo un sinfín de productos que están relacionados tanto con la agricultura como con la jardinería, que la gente podrá verlo, la maquinaria que se utiliza, aprender y también comprar aquellos productos que estén interesados.
¿Y cómo es posible que tengamos Arucas fantástica, preciosa? ¿Qué tipo de plantas está aquí? ¿Por qué se reconoce Arucas como la ciudad de las flores?
Sí, bueno, es interesante lo que acabas de decir, en el sentido de que este tipo de eventos no se podría plantear si no es con el tema del voluntariado. Todo lo que está aquí se ha montado por trabajadores del ayuntamiento y gente voluntario de una asociación de Arucas, Así Puede. Pero además se ha contado con la colaboración de Vivero Godoy. Muchas de las plantas que ves aquí, sobre todo las de gran porte, han sido cedidas por esta empresa. gracias a ellos hemos podido montar este evento, que si lo tuviésemos que pagar no tendríamos capacidad. Lo mismo con la cantería Jaruca. Cantería Jaruca pues nos ha cedido, la verdad que lo que nos hiciera falta. Si te das cuenta, uno de los stands está principalmente dedicado a la piedra y todos tienen, combina lo que es flores y piedras en la decoración.
¿Qué tipo de flores tenemos por aquí? Bueno, prácticamente...
Bueno, tenemos dos tipos de plantas. Lo que es la planta de estación, que es que esa la ha adquirido el ayuntamiento, es la planta pequeña con flores, que se va a reutilizar después en los espacios públicos. Esto se aprovecha, todo se riega a diario para mantenerla bien. Y cuando termine la feria, eso va a ir al parque municipal, a rotonda, a espacios públicos del municipio. Y después está la planta de gran porte, que vamos, que se nos queda un poco fuera del alcance nuestro por el valor que tiene y porque son plantas que tienen años, que son prestadas.
Pero Chewi, ¿cuál es la clave? ¿Por qué se da tan bien aquí las flores? ¿Por qué se conoce a Arucas como la tierra de las flores?
Bien, fíjate, al principio nos estuvimos planteando el nombre de por qué, y al final decidimos Aruca, Piedra y Flor. En los años 70 se editó el primer folleto turístico de Aruca y utilizaba el eslogan Aruca, Piedra y Flor. Creímos conveniente desde la concejalía conservar ese nombre, porque es una
o sea, viene de los años 70, incluso
de los años 70, ¿no? sí, exacto. Pero hemos querido revitalizar y darle sentido, ¿no? Bueno, pues entonces, una vez planteado eso, como te decía, vamos a tener en los elementos decorativos todo lo que es, porque en Aruca hay una industria que mucha gente no conoce. Por ejemplo, tenemos al principio de la calle Francisco Gurier una piedra tal cual sale de la cantera, de 10 toneladas, porque la gente ese uno lo desconoce. De dónde. Entonces, lo que hemos hecho es que se pueda visualizar toda esa industria que está detrás. Y la gente la conozca. Lo mismo que el esfuerzo que estamos haciendo en la jardinería sostenible. Parece que cada vez asumimos más lo de la agricultura ecológica, pero en jardinería, como no se come, es muy agresiva en productos y que se utiliza además. Entonces nosotros estamos en otra onda. Desde la Concejalía de Parques y Jardines estamos jardinando la zona del municipio con plantas sostenibles que consuman poca agua, que sean resistentes a las enfermedades, utilizando plantas canarias. O sea, un criterio totalmente renovador en lo que es la jardinería.
Saludamos también a Miguel Ramos, empleado de Cantería Arucas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Prácticamente la misma pregunta. ¿Por qué es tan reconocido? ¿Por qué es tan querida? ¿Por qué es tan anhelada la piedra de aquí de Arucas? ¿Qué tiene de especial?
Creo que con mirar el entorno nos damos cuenta de la cantidad de objetos decorativos y
ornamentos. Todo lo que vemos es cantería.
Prácticamente todo. Sí. Prácticamente todo. Estos edificios antiguos todos están decorados con fachadas, con molduras, con pavimentación, con todo tipo de decoraciones, como se puede ver en los distintos stands que ellos han colocado por aquí, que es una piedra que tiene mucha versatilidad, tiene mucha durabilidad. Por eso se está utilizando ya no solo en estas obras de antaño y que han durado, se conservan como están, sino que seguimos haciendo obras nuevas con los productos canarios, en este caso con la piedra Aruca. Adaptándonos un poco a los tiempos, mobiliario urbano, encimeras de baño, de cocina, cosas que habitualmente no se solían ver en la piedra y que ahora están teniendo bastante demanda, y estamos un poco eso, focalizando las exposiciones que tenemos arriba en la fábrica hacia este tipo de productos, sin dejar de lado, evidentemente, las restauraciones de edificios como los que tenemos aquí en nuestro entorno.
¿Dónde están ustedes? Sabemos que estamos ubicados aquí en Arucas, pero ¿hasta dónde han llegado con la piedra?
Yo tengo fotografías arriba en Cuba, en Suecia, en Madrid, y estando yo arriba ya en la fábrica, que llevo 10 años arriba, mandamos varios contenedores a Irlanda, varios contenedores de piedra, sí. Ahí creo que sí, es una piedra que tiene bastante salida incluso fuera, pero por eso...
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué característica tiene?
Suele gustar, es una piedra resistente, bastante resistente, al agua. Es una piedra que es una nimbrita soldada, que es la característica que lo define, el tipo de piedra, perdón, y permite diferentes tratamientos en la cara. La piedra se puede pulir, apomasar, se puede labrar, se puede abujardar. Eso permite que tenga diferentes...
¿Abujardar?
Abujardar es como estos adoquines que tenemos aquí al lado nuestro. Eso es como coger con un punzón a lo bruto y picarla. Ahora lo hace maquinaria.
Es una piedra agradecida y duradera.
Exacto. Es dura, pero permite muchos tratamientos. Se puede flamear con fuego incluso, una textura que gusta bastante. Y entonces le da bastantes usos. Hace poquito se entregaron las zonas comerciales de Valle Seco y todos eran adoquines flameados con fuego de un formato de 30-15, y ahora lo ves colocado y quedó muy, muy bonito. ¿Qué tiene de bonito? Que es un material canario y que está cercano. Quiero decir, es lo que le decimos a veces a los técnicos de los ayuntamientos y a los concejales. Cuando pasen 10, 12 años y se estropee una parte de ese pavimento porque hay una reparación, la cantería está ahí cerca para reponer ese pavimento que está estropeado. Entonces, es importante apostar por productos como este que está cerca.
¿Y tiene recorrido la cantería de Arucas?
Ahora, vamos a ser realistas, ahora un momento no tan tan productivo,
ahora todos están pasando un momento complicado.
Sí,
ahora
sí, hay que decir. Es verdad, estamos con altibajos, ahí entran pedidos, pedidos y trabajos, pero sí es verdad que hace falta un empuje. Aprovechamos para decir que es importante que las administraciones públicas apuesten por los productos canarios, no solo la piedra, ¿vale? Sino todo tipo de productos canarios, porque eso genera economía. Y yo lo comento muchas veces cuando van los institutos y los centros escolares arriba. Siempre cuando termino la charla le digo, a ustedes es importante que se metan en la cabeza que este tipo de productos, si nos los compran, yo voy al paro y saco a 7, 8 hombres y mujeres que al final tiran de la economía canaria. Entonces necesitamos apostar por eso.
Sí, lo mismo pasa con la jardinería, ¿no? También,
exacto. Igual.
Mira, aquí apostar tenemos... por el producto de aquí.
Arucas tiene un compromiso con la historia, lo mismo que la arquitectura o con cualquier otro elemento. Da la casualidad que varias familias en aquella época nobles eran aficionados a las plantas, tanto la marquesa de Arucas como Francisco Curiel, como entonces entre ellos, concretamente de la familia de la marquesa de Arucas, había uno que era mercante y entonces se recorría todo el mundo y traía plantas de todos sitios. Nosotros tenemos plantas en ese parque que solamente la tenemos ahí. La gente que entiende de botánica viene al parque y se queda asombrado y dice, chacho, si ustedes supieran lo que tienen aquí, sí, el valor. Entonces, eso lo que tenemos que hacer es mantenerla, intentarla reproducir, porque no las consigues en otras partes de... esto está un poquito
unido con lo que... de la marquesa también tiene algunas
plantas. Sí, por eso. Entre ellos se pasaban las...
Maravilloso.
Y lo que te decía, en aquella época, que los barcos eran de vela, cuando iban a América a buscar, lo que sea, cereales y tal, utilizaban como lastre, porque el barco iba vacío, la piedra de Arucas. Por eso en toda Sudamérica, Cuba, Venezuela, todo eso, hay piedra de Arucas en arquitectura.
Miguel, ¿tú serías capaz de reconocer la piedra de Arucas fuera de aquí, de Canarias?
Están llegando productos asiáticos.
¿Y te ha pasado de ir, no sé, sí, de viaje, sí, y has visto? Sí. De mi cantería.
Hombre, hace poco estuve en La Palma, por ejemplo, y había una pequeña iglesia ahí, el pavimento lo vi, adoquines, digo, ¿esto es piedra de Arucas o es muy similar? Sí, es verdad que están trayendo material de fuera asiático que está prácticamente copiando la piedra nuestra, ¿vale? Pero me extrañó, y en La Palma, digo, una isla es raro que pongan material de fuera, suele pasar, pero a veces no. Y llamé al comercial, digo, Alberto, esto es lo pedimos nosotros, es piedra de Arucas. Y fuera en Península no he visto nada, y fuera, tampoco es que haya viajado mucho, lo reconozco.
¿La podría
pero reconocer? Sí, es verdad que tienes que llevar mucho tiempo, claro, encima hay dos tipos de piedra, una que se extrae arriba donde está la fábrica, en la fula, y otra que se extrae detrás de la granja del Cabildo, que es una piedra, son diferentes piedras, pero tienes que palparla y fijarte bien para ver la diferencia.
¿Sí? Y concejala, como responsable de administración, apostar por lo nuestro, no cabe la menor duda.
Sí.
Ya que tenemos la piedra aquí, tenemos los jardines aquí, pues... Para que
llevamos
fuera.
Ya muchísimos años apostando por la piedra de Arucas, y de hecho hay, sobre todo en el casco histórico, es obligatorio usar la piedra de Arucas. No podemos traernos por una piedra de China porque sea más barata, ¿no? Tenemos que darle la calidad y el empaque que merece nuestro municipio, y además que tenemos la cantera aquí, entonces tenemos que ser los referentes en utilizarla. Uh-huh. Y siempre llevamos ya muchos años haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo, como no puede ser de otra manera.
Yo creo que sí. Bueno, tenemos un amplio abanico de actividades, ¿no?, en torno a estas jornadas. ¿Qué nos puede adelantar?
Bueno, hoy comenzamos, es el pistoletazo de salida de toda esta jornada. Comenzamos con la inauguración y un concierto de la banda de las escuelas artísticas. Una banda fantástica, las escuelas artísticas, todo lo que hacen es bueno. Y ya mañana inauguramos la feria. Es una feria empresarial, como decía antes, que va a contar con muchas empresas, todas relacionadas con la piedra, con la jardinería sostenible y con la agricultura ecológica. Pero al mismo tiempo pretendemos hacer talleres para niños y niñas, de alguna manera, que tengan que ver con la temática que estamos llevando a cabo. Combinado al mismo tiempo con conciertos, con tallado tanto de piedra como en madera, en vivo, empresas que van a facilitar esa posibilidad. Y ya por la tarde también volvemos a tener conciertos, vamos a tener una semana, tres días en los que tenemos diferentes charlas sobre esta temática. Una va a ser sobre el presente y futuro de la piedra de Arucas con personas referentes en esta materia, labrantes. Al día siguiente, pues la jardinería sostenible. También tanto los moderadores como los ponentes de alguna manera son gente que tiene mucho prestigio en este ámbito, y ya el miércoles pasamos a la agricultura ecológica, economía circular. Eso es una parte muy importante, porque no solo se trata de venir a ver las cosas, pasárselo bien, sino venir a aprender y a formarse en esta materia y también a crear conciencia entre la población. Y todo esto, como decía, aderezado con conciertos en la calle, de personas del pueblo, por así decirlo, gente que le gusta tocar, que va, y que vamos a tener esos pequeños conciertos con otros que ya son pues a mayor nivel, aquí en la Plaza de la Constitución. Y además también como colofón, Sal Si Puedes, la asociación cultural, pues con su representación, personajes ilustres, piedra y flor.
Pues qué maravilla. Saben ustedes, tienen una cita este fin de semana en estas primeras jornadas, no serán las únicas, de piedra y flor en Arucas. Por cierto, Miguel, si en mi casa quiero poner una encimera de piedra de Arucas en la cocina, no tengo ningún problema, ¿no?
Ningún problema. Es un elemento que ahora se está, lo tenemos expuesto y lo estamos un poco promocionando. Y porque la gente suele tender a pensar que la piedra de Arucas es pavimento, revestimiento de una fachada y poco más. Y no, tenemos nuevos elementos como esas encimeras o esos platos de duya, decoraciones, repisas de baño, percheros. De todo, estamos haciendo maravilla. Prácticamente con los labrantes que tenemos podemos hacer cualquier tipo de trabajo.
Y un jardincito también venimos por aquí, ¿no, Chewi?
Por supuesto. Sin problema ninguno. Y además tenemos también varias empresas en el entorno de Arucas que se dedican a esto y que están, bueno, digamos a la cabeza de ese mundo.
Producto canario, al fin y al cabo. Estel Suárez, muchísimas gracias, ha sido un placer. Chewi, muchísimas gracias. A seguir trabajando, que yo creo que es lo mejor que se puede desear, y Miguel Ramos también, a seguir trabajando.
Gracias.
Y ese entusiasmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bien, pues esperándote, que me tenías aquí siempre a la espera, pero
es que ¿cómo puedes? Que empezamos a hablar de nuestras cosas, empezamos a hablar de la piedra de aquí de Canarias, ya sabes ustedes que, ya sabes tú que nos gusta muchísimo, de la jardinería canaria.
Que te lías.
Y me lío, pero claro, también tenemos huequito, cómo no, para hablar de nuestra gastronomía, que tenemos muchas actividades por delante, ¿no? Por ejemplo, la presentación de los vinos de Gran Canaria.
Sí, pues anoche la DEO Gran Canaria presentó la cosecha de 2021, pues en un lugar diferente, en el Jardín de Ari Clavijo, un poco junto a 14 bodegas, pues hablando de esa calidad del vino que va aumentando, que va creciendo, y cada vez son más conscientes la gente que lo pide. Y ¿sabes qué te digo, Javier? Que algo tienes que ver tú también, y algo tiene que ver este espacio de que siempre estamos ahí hablando de vinito, que estamos hablando de que la gente sea consciente de que debe de beber vino local, porque ayuda, es patrimonio, porque genera. Y creo que también te tenemos que decir felicidades, porque en este huequito hablamos mucho de vino.
Bueno, felicidades a todos nosotros, que al fin y al cabo estamos consiguiendo poco a poco nuestro objetivo, que es conocer y sobre todo desarrollar nuestra industria. Y también tenemos ahí a la vuelta de la esquina la Feria del Atún. Me encanta el atún, que marida con todo y es un producto de primer nivel.
Sí, bueno, enseguida, este próximo fin de semana será la feria, está todo preparado, al final es la excusa perfecta para también trasladarte a otro municipio de la isla y, cómo no, pues comer buen producto.
En el sur, y ya para acabar, una pequeña guía gastronómica que tenemos en Tejeda, en el corazón de Gran Canaria.
Y yo me planteo si sur o Tejeda, porque vamos a ver, ambos lados son conquistadores, ambos lados tienen mucho que aportar, y hay que decir que el Ayuntamiento de Tejeda ha sacado una guía descargable, que es un PDF, dónde comer, qué visitar, qué productos, una panadería, una dulcería, ir a ese restaurante y además con los horarios, con teléfonos, con todos los datos, con lo cual ya no hay excusa para no saber dónde comer en Tejeda.
Como siempre decimos, recorra Gran Canaria este fin de semana, empápese de los productos autóctonos.